talentosa, distinta, provocadora. Todas esas cosas era Miguel Abuelo. Y vos sabés, Eduardo, que estamos en comunicación ya con Sergio Cucho Constantino, que es un creativo también y que se metió de lleno en la vida de Miguel Abuelo e hizo un documental maravilloso que tiene que ver con una de las canciones emblemáticas de Miguel Abuelo. ¿Cómo estás, Cucho? ¿Cómo te va?
Hola, Graciela, buenas noches.
Buen día.
¿Qué tal, Eduardo? Hola, Cucho, ¿cómo estás?
Buen día, día, buenas. Buenas noches, noches.
Muy bueno, muy bien.
Tengo como un retorno. Que me escucho a mí.
Es que todo vuelve, Cucho, todo vuelve.
Todo vuelve. Bueno, si podríamos mejorar la vuelta del audio sería genial porque me estoy escuchando y me
dificulta. Sí, ahí está el chino arreglándolo.
Pero este es un momento para escucharse, a sí mismo.
Yo vivo escuchándome, ya no me soporto a mí mismo.
Además, imagínate, te digo una cosa.
Y más ahora que estoy solo. Hablo con mi gata, le hago las cosas.
Pero antes que entremos lleno al tema, entonces, sí. Si vos vivís solo, danos unos tips para la gente que no sabe cómo vivir sola. ¿Qué te recomendás?
Ay, mira, qué sé yo. Por ejemplo, en este momento estoy en mi ventana, mirando la ciudad, tomando una cerveza, mirando el cielo, buscando alguna esperanza por ahí en las estrellas.
Un romántico, Cucho.
Sí, total, obvio. No, bueno, yo me concentro mucho en mi trabajo. O sea, realmente el audio está difícil, porque hablo, si pudieran ver el tema del retorno estaría buenísimo. Si no, se lo seguimos así.
Lo estamos tratando de mejorar.
¿Ahí está mejor?
Hola, ahí está perfecto.
Ahí está mejor.
No está perfecto.
Bueno, casi.
No importa, dale, vamos así, como dicen en el campo, la pechamos.
Sí. Bueno, nos decías que...
Bueno, nada, a mí me gusta cocinar, escribo mucho, edito, ya tengo mis tiempos, hace muchos años que vivo solo, entonces como que este tema de la cuarentena a mí sí, claro que me afecta a nivel social y humano, estoy desconcertado, angustiado, y todos los hados, pero me agarra en un lugar donde yo vivo naturalmente aislado. Entonces, pero recomiendo para los solteros, por ejemplo, aprender a cocinar. Bien. Que es algo muy, muy piola, y invitar a gente, a los caballeros, invitar a, bueno, a la gente que quiera, ¿no?
Sí, pero no mucha gente en este momento. Bueno, en este momento a nadie, en realidad.
Y tampoco mucha cocina, porque si no, cuando termine la pandemia, vamos a salir con 30 kilos más.
Bueno, yo me estoy comiendo la vida. Además de hacer cine, yo en mi casa, en la parte de abajo, porque tengo como dos pisos, tengo un restaurantino privado. Así que los fines de semana damos de comer a gente, a puertas cerradas.
Me interesa un montón. ¿Qué cocinás? ¿Cuál es tu plato?
Te oigo bajito, Graciela.
Digo que me interesa un montón eso que estás contando. Ajá. Y te quería preguntar qué te gusta cocinar, cuál es tu plato predilecto o el abedet, digamos, el plato estrella.
Estoy muy lejos, pero entendí. Mirá, el restaurantino es un lugar de básicamente comida italiana. Así que yo amaso mucho y hago cualquier cantidad de tipo y especialidades de pastas, también pescados, también le entro a la carne como loco, pero sí. no tanto en el restaurantino porque en Italia no se come tanta carne como comida típica.
Sí. ¿Y el pesto te sale bien?
¿Cómo?
¿El pesto te sale bien?
El pesto me sale, sí, me sale bárbaro.
A ver, dame la receta ahora.
El pesto es muy simple. Y es basílica, ¿cómo se llama?
Albahaca.
Albahaca, aceite, ajo y nada, y a la procesadora. Y un poquitito de sal.
A la procesadora, vos nada de más con el...
No, el pesto, bueno, si no lo tenés que cortar primero con cuchillo.
Claro.
Muy, muy chiquitito, pero nunca te va a quedar un pesto. El pesto se hace con procesadora.
Cucho, ¿y vos sos de los que, como los italianos, lo sirven?
¿Cómo?
Digo, si cuando lo servís, haces que se tiña totalmente la pasta con el pesto.
¿Si tapo la pasta con el pesto?
Claro, si te queda verde, porque...
No, porque el pesto es muy invasivo. El pecho es casi hasta decorativo, te diría que para mí, por lo menos, no me gusta que las comidas, que lo, la salsa, todo sea muy invasivo, a no ser que hagas, qué sé yo, algo a la mostaza. Entonces sí, bueno, la mostaza invade, pero el pesto es un particularmente un condimento muy fuerte, entonces hay que tener mucho cuidado, a no ser que alguien te lo pida, bueno, hacérmelo todo con pesto, pero los pintás, sería como un poquito y revolverlos, no es una salsa para comer con pancito, ¿viste? Como fuerte por el ajo.
Sí. Mucho, Graciela, disculpen que interrumpa este segmento sí. gastronómico, pero bueno, por un lado bueno, me está dando mucha hambre.
Es que ya que estamos en esto, tiro el chivo, se llama casa de Cucho.
Bien.
Ahí estamos en Instagram, sí. Obviamente estamos cerrados, pero ojalá que podamos abrir en breve.
Seguramente, ¿no? Decía que me da mucho hambre escucharlos hablar de sí. pesto, de pastas, etcétera. Sí, pero por otra parte, quería sí. preguntarte, Cucho, ¿cómo fue tu aproximación a esa figura increíble que fue Miguel Abuelo?
Y mirá, un poco es una pregunta que ya me la han hecho. Yo, Miguel, tuve la suerte de conocerlo en el barrio, éramos vecinos, era un personaje que deambulaba entre mis amigos. Yo soy casi 10 años menor que él, pero su sobrino, Chocolate Fogo, era de mi banda, de mi barrio, ¿viste? Uh-huh. Y su hijo Gato Azul también, ¿no? Uh-huh. Entonces él participaba mucho y nosotros íbamos mucho a la casa de ellos, vivían los tres juntos. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfecto.
Ok. Pues yo, bueno, me está matando esto, pero vamos para adelante. Para adelante como el elefante, dice sí. Miguel. Así que bueno, ahí lo conocí en los años 80. Fue muy loco porque yo vivía en la calle Tames y él vivía en la calle Serrano. Después mi familia se mudó a Bonplan y ellos se mudaron a Santa Fe Carranza. Así que siempre vivimos a dos cuadras y... Claro. Y bueno, y ahí sin casi, qué sé yo, sin uno proponérselo, lo veíamos todos los días y fue el proceso donde los abuelos explotaron.
Sí, claro.
Entonces yo empecé a ir a los shows, a verlo en el barrio, era un amigo del barrio. No tomé dimensión en su momento de quién era Miguel Abuelo.
Claro.
¿Y cuándo tomaste dimensión?
En entenderlo. Creo que hasta el día de hoy sigo redescubriéndolo. Uh-huh. Era un tipo con una personalidad muy compleja, con muchas aristas. No solo era un cantante, un bailarín y el frontman de una banda súper exitosa, sino que el tipo se manejaba en varios aspectos de la vida de manera muy natural.
Totalmente. Y por fortuna... Creo que el año pasado, si mal no recuerdo, finalmente se publica en Argentina ese famoso disco que Miguel graba en
claro,
Francia
con su grupo
Et Nada.
Sí, totalmente.
Que ese, hasta es ese bien. Momento se conseguía importado, era muy difícil sí. de conseguir. Y bueno.
Sí, un super disco.
Claro, sí. un disco increíble, un acto de justicia para un sí. talento como Miguel.
Sí, sí. Por suerte hoy la tecnología nos permite... escuchar de todo tipo de músicas que antes no teníamos tanto alcance, como ese disco. Uh-huh. Ese disco particularmente estuvo como guardado por el productor, que,
claro.
que nada, bueno, tenía la fantasía de que Miguel era, viste, Michael Jackson, uh-huh. y que ese disco valía $1,000,000,000 y nunca lo liberó a la venta. Era una persona muy particular, el productor, que ahora voy a hacer memoria, voy a decir cómo se llama,
sí.
Que fue también productor de...
Moshe Naim.
Moshe Naim, muy bien, bien, Eduardo, vos sabés. Sí, sí. Fue mecenas de otros artistas también.
Sí, que en esa aventura lo acompañó Daniel Esbarra.
Daniel Esbarra tocó en ese disco, uh-huh. y otros músicos argentinos también, ese disco es una obra maestra del rock sinfónico, electrónico. Bueno, es para escuchar porque también es ahí el rock pesado, y tiene toda esa poesía de Miguel, casi inatrapable en esa época, más aún, donde nadie entendía español en Francia.
Exacto.
Y menos argentino. Así que el tipo se la jugó, pero no triunfó.
Sí, porque no era el sino de Miguel triunfar allá, sino realmente regresar y finalmente ser profeta a su tierra. Porque cuando acá armó Los Abuelos con Calamaro, con Basterrica y con Cachorro, realmente creo que fue una de las bandas más exitosas de los años 80 en Argentina.
Sí, sí. Coincidió con una explosión que hubo en los 80 de cultural, en todo sentido. Creo que llegó en el momento justo, en el momento justo de no solo del país, sino de él personal, con una madurez artística importante. Pensé que Miguel, en el sentido, Graciela recién decía, que o vos decías que no había sido reconocido en su justa medida. Yo creo lo mismo, sin embargo, en la parte que a mí me toca, no es así porque yo hice una película.
Claro.
Así que, bueno, hice algo por reconocerlo. Sin embargo, la historia aún no reconoce que Miguel fue uno de los pioneros del rock. Cuando hablamos de los pioneros del rock, se lo nombra a Morris, a Tanguito, a Lito Nevia, un poco más tarde a Spinetta con Almendra, a Manal, obviamente, pero nunca nombran a Los Abuelos. Y Los Abuelos fueron pioneros porque sacaron un disco.
Claro.
Y en esa formación estaba Papi, estaba Claudio Gabis.
Claudio Gabis, sí, que en Papo, realidad, ¿no? En realidad Claudio Gabis no estaba anunciado, no, pero sí. Claro, pero figura en la fotito grupal. Y el baterista Pomo.
Era Pomo, totalmente.
Y después iba a ser el baterista de Papo Blues y de Invisible.
Claro. Bueno, Miguel esa agrupación la abandonó, se la regaló a Papo, después se hicieron un par de temas más. Y Miguel ahí viajó a Europa y ahí desapareció como 15 años de Argentina, y en Europa, bueno, desarrolló toda una beta artística que él tenía, que también tenía que ver con la actuación, con esta cosa juglaresca de cantar en la calle y de vivir en mundos inmundos, tiene un tema que se llama así. Ahí lo conoció a Cachorro López en Ibiza, y Cachorro fue un poco el que lo repatrió,
sí.
y fue un poco la cabeza de Los Abuelos, de la segunda formación de Los Abuelos, que es cuando triunfaron en los 80, ¿no?
Exacto, y en la primera formación, que vos estabas recién puntualizando, en los años 60, Miguel logra reunir a tres de los mejores guitarristas del rock argentino. Porque por un lado estaba Papo, por el otro estaba Claudio Gabis y finalmente Cubero Díaz.
Sí, señor, muy bien. Sí, sí, totalmente. Cubero
tres
Díaz.
Grandes guitarristas.
Tres de los mejores, tal vez creadores de estilos, que muchos después han emulado, ¿no? Dueños de estilos completamente muy personales, los tres. De hecho, Cubero tuvo la última formación cuando se separan los famosos abuelos,
sí.
Donde estaba Calamaro, Basterrica, Cachorro, Polo Corbelas, Melingo. Él arma otra banda y donde incorpora a Cubero Díaz, a Willy Crook, a Juan del Barrio, Chocolate Fogo, bueno, y donde sacan cosas mías, ¿no?
Bueno, ¿Pucho? Yo personalmente pienso que músicos notorios del rock argentino como Andrés Calamaro le deben una buena porción,
claro,
de su éxito a Miguel, ¿no?
Total.
Yo lo que te quería preguntar...
Sí. De hecho, Andrés cada vez que tiene la oportunidad lo dice que Miguel fue su trampolín.
Exacto.
Miguel no solo era un cantante, como dije antes, un bailarín, sino que también era un tipo... muy dadivoso, muy democrático en el arte, aunque el arte a veces no es democrático, pero él decía que Los Abuelos eran una estrella de seis puntas, donde todos componían, todos cantaban, y obviamente Andrés tenía cualidades particulares, donde se destacó con sus canciones, y Andrés en la película que yo hice, dice algo muy interesante, que tiene que ver con lo que vos decías de no reconocer a Miguel, porque la gente no termina de entenderlo a Miguel.
Perdóname, yo te quería preguntar, Cucho, abordando ya el tema de la película Buen Día a Día, ¿por qué
te escucho muy bajito, Graciela, perdón?
Sí, lo que yo te quería preguntar era cómo vos abordás desde tu conocimiento, además que eso te imprime otro ritmo también, ¿no? Esta película Buen Día a Día, donde te metes de lleno en el mundo íntimo de Miguel, incluso con muy buen archivo y dando datos que por ahí no eran conocidos, ¿no?
Sí.
¿Qué era lo que vos querías contarnos en esa peli?
Mira, a ver si entendí un poco la pregunta, porque la verdad es que la escuché muy bajito. Mira, cuando yo decido hacer la película, un poco la consigna, que yo tardé 20 años en decidirme y en poder hacerla. Cuando la empecé a hacer, después tardé 5 años más en filmar y en editar. Creo que la edité 7-8 veces. Es una película que yo hice con Eduardo Pinto, en codirección, y nos costó mucho porque Miguel tiene esta cosa tan extravagante, y la consigna era intentar mostrarlo en su totalidad, para que se lo pueda comprender. Entonces hubo mucho, mucho trabajo de investigación, donde buscamos materiales inéditos, recónditos, que me han mandado de Europa. Bueno, Juanjo Carmona también me ayudó mucho en la investigación porque escribió un libro muy interesante sobre él.
Claro.
Que se llama El Paladín de la Libertad.
Sí, sí, muy bueno.
Muy buen libro. Y después, bueno, estuvieron también todos los abuelos originales hablando, ¿no? Que eso también me costó mucho reunirlos. Pero yo, como tenía mucho contacto con Gato, el hijo de Miguel, con el cual sigo teniéndolo, y con su mujer Crisa, su ex mujer o la madre de Gato, mejor dicho,
claro.
Ellos me dijeron, reflejar verdadero Miguel, no das una película como Tanguito, que es una ficción y que no tiene nada que ver, y que yo hasta puedo reconocer que es una buena película, pero que tal vez no reflejaba una realidad de cómo era Tanguito. Y yo tampoco tenía las capacidades de producción, ni siquiera te diría capacidad como director para hacer una ficción.
Claro.
Y no sentía que nadie iba a poder representar a Miguel. Ajá. Y como yo estoy muy metido en el palo del rock, porque vengo haciendo videoclips y bueno, es mi palo donde me desarrollo y vivo con músicos, nunca jamás pensé en hacer una ficción, porque por el tiempo limitado que te da una ficción.
Ajá.
El documental te permite en algunas frases y fotos y archivos contar gran parte del tiempo.
Claro.
Entonces contamos desde que nació hasta que murió. Ajá. Los grandes momentos de Miguel, y creo que es una película que hoy en día ya es como de culto.
Claro.
De hecho, ustedes me están llamando por esa película.
Uh-huh.
Y siento que mucha gente la vio, y no he recibido ningún tipo de reproche de gente allegada a Miguel diciendo esto no está bien, todo lo contrario.
Uh-huh.
Así que es una película que yo quiero mucho, que estoy muy orgulloso de haberla hecho, y que me abre muchas puertas, porque a veces me presentan como, mirá, el director que hizo Buen Día a Día, la película de Miguel. Yo tengo 7 películas más, pero claro, me siguen diciendo eso y a mí me llena de orgullo.
Yo te quería hacer una pregunta muy puntual. Vos naciste en Mendoza, ¿verdad?
Sí, sí, señor.
Okay.
Muy bien.
Y venís de una provincia en donde también nació uno de los grandes directores de cine argentino, que fue Leonardo Fabio.
Sí, señor, claro.
¿Cómo empieza tu interés por el cine? ¿Tiene que ver algo con Fabio o no?
No, a Fabio lo conocí no de tan grande, pero mi admiración hacia él tiene que ver con sí, ya mi adultez en el cine.
Uh-huh.
Nunca lo relacioné con que seamos mendocinos.
Uh-huh.
Sin embargo, cada vez que voy a Mendoza, a algún festival, así, viste, también hay gente que es un poco atrevida y se anima a poner mi nombre al lado del de él. Una locura. Pero mi relación con el cine, mira, en realidad hay como varias respuestas. Tal vez desde el lugar más inconsciente es que yo me quería mucho en la casa de mi tía, porque soy huérfano de madre, uh-huh. Y vivía enfrente al cine Gaumont.
Ah, mira.
Y entonces me dejaba todos los sábados, porque se iba a jugar al Escolazo, y yo me comía 3-4 películas. Y yo lo tomo desde ese lugar, porque en mi familia no hay cineastas, ni artistas. Son algunos bohemios, pero nunca entendí por qué me dediqué a esto. Sabía...
Te atraía la pantalla, esa pantalla gigante.
¿Cómo?
Te atraía esa pantalla gigante, digo.
Evidentemente había algo que sí. Mi primer trabajo formal fue en una productora a los 18 años,
claro,
como chofer. Y ya ahí descubrí ese mundo mágico. Pero también llegué un poco de casualidad ahí. O no, qué sé yo. Pero no paré nunca más. Y estudié en Avellaneda mientras trabajaba, y hoy en día la escuela donde yo estudié se llama Leonardo Fabio.
Mirá.
Así que...
Nada es casual.
Nada es casual, y bueno, Fabio, yo tengo un respeto, una admiración total. Tuve la suerte de conocerlo también, de conocer a sus hijos, con los cuales tengo una relación el día de hoy. Así que bueno, nada, ser coterráneo de Fabio es... ¿Qué es eso? Una cosa aleatoria, hermosa, que me pasó en la vida. Nada más que eso.
Vos hiciste varios cortometrajes y mediometrajes. En estos últimos hay uno que se llama Negro Ortega.
Uh-huh. Muy bien.
¿Qué? Contame.
Bien, varones.
Contame Negro Ortega, dale.
Qué loco eso, ese dato.
Sí,
esa
claro.
Película también la hicimos con Eduardo Pinto. Yo produje esa película, no la filmé.
Ajá.
Es sobre un cuerpo de Abelardo Castillo,
claro,
sobre la vida de un boxeador, y es una gran adaptación de Pinto y de Frenkel, que terminó siendo un mediometraje, una locura tremenda, cinematográfica, donde pusimos toda la vida, la sangre, filmamos como locos en 35 milímetros en un estudio que teníamos ahí en el Abasto. Después nos fuimos al campo a filmar, y es una película que nos trajo muchas satisfacciones, que ganamos un montón de premios por todos lados, muy interesante. Pero,
y después otra película tuya fue seleccionada en el Sundance.
No, es una película de Pinto, el Sundance yo no estuve nunca.
Ah, okay. ¿Y vos con Pinto seguís trabajando?
Hoy con Pinto somos hermanos.
Claro.
Nos vemos mucho en los cumpleaños de nuestros hijos, en las fiestas así de amigos. No trabajamos más juntos, pero podemos hacerlo. Sí, con Oski Frenkel, yo ahora estoy filmando una película y nos dieron ganas de volver a filmar juntos y estamos ahí haciéndola.
Volviendo al tema de Miguel Abuelo, que vos lo definías como un artista distinto al resto, y eso es verdad, yo creo que lo que despertaba en una primera impresión Miguel Abuelo era una especie de gran ternura, y yo creo que esto fue lo que lo fascinó a Charly García, precisamente. Cuando Charly se pone a producir el primer disco de Los Abuelos, ¿viste?
Qué apreciación. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, pero...
A mí me pasaba eso con Miguel. Yo lo veía a Miguel, o charlábamos así, me daba como una gran ternura.
Sí.
Porque él vivía como en otra dimensión paralela.
Sí, bueno, que generaba ternura, sí. Yo creo que Charly García no sé si generó tanta ternura.
No, de Charly hecho, se sintió atraído por la ternura de Miguel, eso digo.
Mirá, de hecho Miguel le metió una trompada en un bar de Mar del Plata y ahí se acabó la relación.
Me acuerdo.
Así que no sé si tenía mucha ternura. Yo creo que Pastarrica le rompió un poco los cojones para decirle producinos.
Y de hecho Charly después le robó el guitarrista, ¿no?
Le robó la banda.
Le robó la banda, exacto.
Toda la banda entera se fue.
Sí, es verdad.
Se fue Calamaro, Pastarrica, Melingo y Cachorro López, todos se fueron con Charlie.
Exacto, menos por...
Ahí, ahí Miguel saca un disco que se llama Buen Día a Día, que es el que yo recomiendo para que lo entiendan a Miguel.
Claro.
Para reconocer al verdadero Miguel Abuelo, hay que escuchar ese disco.
Porque además él era dueño de una poesía que parecía simple, pero que
claro,
escondía pero como no, un estilo no realmente tanto, hasta oriental, hasta medio zen, te diría, ¿no?
Bueno, él era sufi.
Claro.
Era un tipo que no terminó sexto grado, sin embargo, asistía a clases de filosofía cuando tenía 18, 19 años. Era dueño de una gran inteligencia que la supo aprovechar, se supo rodear. Era un tipo de la calle, que se crió en un orfanato, pero era tan inteligente que se reunió con poetas, con escritores, con músicos, con artistas, desarrolló toda una beta que se la dio la calle.
Claro.
Supongo yo, esta cosa multifacética de poder convivir con diferentes estilos de personas, cosa que no le resulta fácil a la persona criada por un mamá y una papá y un colegio, no sé qué, por ahí no se puede adaptar a otro tipo de estilo de vida.
Exacto.
Miguel sí tenía esa facilidad y supo aprovecharla, y aparte era un ser único, realmente un tipo fuera de serie.
Cucho, ¿y dónde, decirle a nuestros oyentes dónde pueden ver tu película?
Mira, mi película esa y todas mis otras películas, yo tengo 7 películas, casi todas son de música, hice una también sobre Federico Moura, hice una que se llama El Club de los 50, que también habla de rock, otra que se llama Familia Cantora, todas están en la plataforma de Inca, que se llama Cinear Play,
bien,
que es una plataforma como si fuera Netflix, sí, pero gratis,
claro,
para todas y todos.
O sea, lo único que tenés que hacer es registrarte, creo, ¿no?
Te tenés que registrar con tu mail y te dan un password, una clave, y es igual que Netflix, pero de cine argentino.
Y está buenísimo, Cucho, te agradecemos.
Sí, que... Lo recomiendo, es más, lo puse ayer en Facebook por esta cuarentena, que nada, hay que consumir cosas, y digo, bueno, consuman esto que está buenísimo, que es gratis.
Hay que mirar películas argentinas, cine argentino, y además justo se da...
Les voy a tirar un dato que es muy interesante, porque hablaba recién de Javier Martínez. Hice una película que no está en Cinear Play, porque fue hecha de manera privada. Hice una película que se llama El Reencuentro de Manal. Manal hace 4 o 5 años se juntaron nuevamente en un bar que se llama Red House, que es propiedad del Corcho Rodríguez, claro,
Corcho, sí,
que era es un mítico bar creado con Papo, también a puertas cerradas, y en la reinauguración tocó Manal. Y estuvieron 10 días ensayando, y bueno, me contrataron para filmar, así que estuve los 10 días con los tres chiflados, como le digo yo,
sí,
filmándolos 24x24.
Qué bueno.
Con 3 cámaras, una cámara para cada uno, los ensayos y bueno, nada, la convivencia, preparando el show. Y después filmamos el show. El show sí se puede ver, se vende los DVDs por ahí, pero este documental es privado, es del Corcho, lo tiene él en su propiedad, no sé por qué nunca lo quiso mostrar, pero es una joya invaluable.
Lo vamos a buscar. Cucho, querido, te mandamos un gran abrazo. Gracias,
bueno,
por atendernos.
Gracias a ustedes por
llamarme. Por hablar del de maestro Miguel Abuelo.
Gracias, son muy amables en llamarme en un día como hoy, tan especial para el mundo, para nuestro país. Y así que vamos
para adelante. Un gran
sí,
abrazo,
vamos con ese mensaje.
Saludos, amigos.
Chao, chao.
Les vaya muy bien.
Te mandamos un beso muy grande. Estábamos hablando con Sergio Cucho Constantino, porque hoy es un día muy especial. En realidad es mañana.
Mañana.
Se cumple en...
Pero Miguel Abuelo se lo puede escuchar cualquier día.
Pero claro, pero lo que pasa es que mañana se cumplen 74 años de su nacimiento.
Tiene la misma edad que Javier.
Sí. Pasa el tiempo.